Ciencias Sociales.
El grupo de investigación sobre sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales realizó en 2021 un estudio sobre las prácticas sexuales y afectivas de varones jóvenes del área metropolitana de Montevideo. El estudio caracteriza las representaciones, prácticas y vínculos afectivos y sexuales de varones de entre 15 y 24 años como contribución estratégica para el diseño de políticas públicas en salud, educación, juventud y derechos humanos. El trabajo indaga en la relación entre prácticas e identidad sexual, las preferencias de tipos de relaciones sexoafectivas, el papel de las redes sociales, el acceso a la educación sexual, entre otros temas. Además, es un informe que forma parte de los trabajos presentados en el seminario Sexualidad, Salud Sexual y VIH en Uruguay, realizado a comienzos de mes por este grupo que mencionamos, y que contó con aportes de actores políticos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Para conversar sobre esto, recibimos en la última columna del año de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en Comunidad del Ar, a Lucía Pérez Llavanó, coordinadora del Grupo de Investigación sobre Sexualidades, el GIS del Departamento de Sociología. Lucía, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí.
Soy la última que le toca a la Facultad de Ciencias Sociales este año. Sí. Contanos un poco cómo está integrado el Grupo de Investigación y qué temas trabaja más en algo general.
Bien, bueno, el GIS en realidad tiene como sus antecedentes yo pertenezco al Departamento de Sociología de la Facultad, junto con el equipo de sociólogas que integramos este grupo, pero tiene antecedentes en el trabajo de un gran académico que ya no está en este plano, que es Carlos Basilio Muñoz, que bueno, es un referente sin duda de los estudios vinculados a la sexualidad y específicamente los estudios sobre orientación sexual, que bueno, que ha sido docente, yo he tenido el gusto de trabajar con él, de compartir cátedra también, y que sin duda ha impulsado, abrió un camino dentro del Departamento de Sociología para indagar en estas preocupaciones vinculadas a la sexualidad, ¿no? Que en general es un campo de investigación que muchas veces ha estado vinculado más a la medicina o a la psicología y como que no necesariamente se ubica a la sociología como una disciplina asocias de una que efectivamente trabaja o indaga sobre estos temas, y en realidad las sexualidades es un fenómeno profundamente social, ¿no? Social y cultural, en tanto está pautado y súper reglado lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Entonces, y las sexualidades no son iguales en los mismos grupos ni en todas las sociedades, y también cambia a lo largo de la historia. Entonces tiene todo eso sociológico, y esto es un poco lo que empuja este grupo de investigación que en este momento está integrado dentro del Departamento de Sociología por Valentina Torre, por Sofía Cardoso, por Jimena Pandolfi. Bueno, yo también lo integro, pero es un grupo bastante versátil, podríamos decir, porque tiene vínculos con otros equipos dentro de la Universidad de la República. Hemos trabajado muchísimo con la gente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de Facultad de Medicina y con colegas de aquí, de esta Casa de Estudios, de la FIC también, que las últimas investigaciones han jugado un papel fundamental en esto de, bueno, ya les voy a contar un poco más de qué se trató este último estudio, pero venimos indagando bastante en otras técnicas de relevamiento de información que tienen que ver con las encuestas online, que son autoadministradas, y también cómo trabajar y cómo hacer consultas a las personas sobre temas que muchas veces, bueno, están relegados como al ámbito privado o parece que la gente no va a responder. A lo largo de la historia de los estudios sociológicos en cuanto a las encuestas de comportamiento sexual y reproductivo, se han probado diferentes técnicas para ver cuáles funcionan mejor. En una época tuvieron mucho resultado las encuestas telefónicas porque, bueno, evitaban el contacto cara a cara y de repente el hablar de temas que habitualmente no conversamos en público. Claro. Y para estas específicamente, esta encuesta que realizamos a varones, bueno, el diseño metodológico tuvo mucho que ver con la comunicación, fue una pata fundamental, y fue una pata fundamental desde el inicio, ¿no? Desde el diseño de la estrategia metodológica, y no solamente como, bueno, tengo este paquete, ¿no? De dimensiones, de variables que necesito abordar, y entonces, bueno, a ver cómo lo comunico, sino que la gente de aquí, de la FIC también. Bueno, Kiara Miranda ha sido una de las colegas que ha participado en este proceso, y fue realmente muy importante porque, bueno, implica sentarse en la mesa, ¿no? Personas que manejamos lenguajes distintos, pero ponerlos también al servicio de la investigación social y de lo que te querés proponer hacer, y entonces eso creo que sin duda ha nutrido mucho el trabajo y nos da como pistas interesantes para seguir pensando cosas juntas.
El objetivo, de alguna forma, fue, como vos señalabas al principio, poder extraer datos más que nada desde lo conductual, ¿no? En este caso sobre las prácticas sexuales y afectivas, como decíamos, en este grupo de varones entre 15 y 24 años de Montevideo y área metropolitana, que es por ahí lo que no estaba como tan relevado por estas visiones que antes se hacían desde una perspectiva más biologicista o médica, de alguna forma.
Sí, y además los varones en general están en temas de salud sexual y salud sexual y reproductiva, están como más alejados que las mujeres, ¿no? Sabemos, ¿no? Hay datos de que asisten menos a los centros de salud por consultas en general, y cuando se trata de temas de salud sexual y reproductiva, menos. Las encuestas nacionales de juventud así lo demuestran. Entonces aparecen como, ¿no? Como sujetos ahí que no están tan cerca. También el paradigma, ¿no? De atención en salud sexual y reproductiva, si bien se ha modificado a lo largo del tiempo, y Uruguay tiene una normativa como bien interesante en este sentido, ¿no? En ampliar, digamos, el abanico de derechos uh-huh. en torno a la sexualidad y la reproducción, es cierto que, bueno, que históricamente el paradigma ha sido más asociado a las mujeres, ¿no? La intervención en relación con las mujeres y con este binomio madre-hijo-hija, ¿no? Entonces allí, sin duda, los varones implican todo un desafío. Bueno, basta con mirar la oferta también de métodos anticonceptivos y de protección. La mayoría están orientados, ¿no? Las tecnologías se han desarrollado para ser de uso prácticamente de las mujeres. Entonces, bueno, allí hay varias preguntas. Y por supuesto que esto tenía que ver con un grupo específico, que son los varones más jóvenes, los adolescentes y los jóvenes. Y un poco queríamos ver en particular, bueno, las prácticas de cuidado y las prácticas de riesgo también en torno a la sexualidad, y específicamente indagar un poco en los varones que tienen prácticas sexuales con otros varones. Pero ya en este estudio y en otros anteriores definimos una estrategia que tenía que ver justamente, porque es lo que se entiende por una población oculta, no necesariamente los varones que tienen sexo con otros varones lo plantean abiertamente o se identifican, ¿no? Y es uno de los principales hallazgos del estudio, esto de la práctica no hace la identidad sexual, ¿no? Que donde la orientación sexual es una parte de esa identidad sexual. Entonces muchas veces esos varones no se reconocen como gays o como homosexuales y justamente intentan, no comunicarlo. Entonces ahí había una dificultad de cómo llegar a esos varones sin, bueno, poner en el encabezado de la encuesta, esto es una encuesta para varones gays y homosexuales, porque justamente si es población oculta, bueno, ahí teníamos una dificultad. Y además nos parecía súper interesante también, bueno, abrirlo, hablar de los varones y que contestaran quienes quisieran, ¿no? Uh-huh. Y también conocer un poco las prácticas sexuales de los varones que se perciben como heterosexuales o que se definen a sí mismos como heterosexuales, y allí encontramos algunas pistas interesantes también en esto de diferenciar las prácticas, ¿no? De la orientación sexual.
Lucía, antes de ir al contenido mismo del estudio, nos estabas mencionando antes acerca de las encuestas virtuales y las metodologías que utilizaron. Utilizaron redes sociales, ¿verdad?
Sí, exacto.
Contanos un poco, Eva, ¿por dónde circularon estas entrevistas?
Bien, una cosa que no dije y que me parece importante es que este grupo de investigación, el GIS, el Grupo de Investigación sobre Sexualidad, viene trabajando hace mucho tiempo en colaboración también con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con ONUCIDA, con OPS. Hemos tenido colaboraciones también con el Ministerio de Salud. Y esta encuesta es parte de un proceso de acumulación, ¿no? De recoger evidencia empírica y de formularnos nuevas preguntas. Venimos de algunos estudios, algunas exploraciones de estudios más cualitativos, también analizando a los varones, de una encuesta que se hizo también con el Ministerio de Salud Pública, que fue más amplia en la cobertura, en el rango etario que cubría, que era de 15 a 49 años. Y entonces, eso me parece como el círculo virtuoso, digamos, ¿no? De poder hacerte preguntas, hacer un diseño de investigación, encontrar los resultados o los principales hallazgos, y que eso también motive nuevas preguntas. Y este estudio un poco se trata de eso. ¿Por qué hacía como paréntesis o aclaración de cómo viene? Porque en estudios anteriores, y sobre todo en uno cualitativo, Ya habíamos incorporado esta dimensión de las redes sociales, era específicamente para varones que tenían sexo con otros varones, también varones adolescentes y jóvenes, y habíamos utilizado Grindr, que es una aplicación de citas exclusiva para varones que buscan otros varones. Bueno, y eso implica toda una ingeniería, digamos, de la investigación, ¿no? Hacerse como algunas preguntas. Creo que en algún momento vine a contar de ese estudio por acá también. Así que está bueno que hagan el seguimiento del proceso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, allí hay una dimensión ética de la investigación muy importante, que es, bueno, ese estudio también estaba encabezado por investigadoras mujeres, pero también teníamos en el equipo varones y varones que se autoperciben como gays. Entonces allí fue interesante porque creamos un perfil de Grindr, pero un perfil que estaba asociado a la investigación, digamos. Uh-huh. En todo momento, las personas que estaban por ahí que dialogaban con nosotros sabían que se trataba de un grupo de investigación.
Claro, no es que se hicieron pasar por alguien.
No. Todo el tiempo. Y eso nos permitió, bueno, llegar a esos varones que, ¿no? Lo pongo entre comillas, esa población oculta, ¿no? Definida como más desde la epidemiología. Y llegamos a hacer entrevistas incluso, bueno, me acuerdo su nickname y todo, que Palermo 21, que mencionaba justamente que, bueno, que estaba en pareja con una mujer y que habitaba, digamos, Grindr también como un espacio de encuentros allí. Entonces, nada, eso nos permitió utilizar esas redes y bueno, ir explorando y reformulando nuevas preguntas, y también la dimensión de las técnicas y, por supuesto, esta dimensión de lo ético, ¿no? Bueno, cómo, que creo que nos desafía a todos y a todas en la investigación social, bueno, cómo incorporamos estas herramientas, están a nuestra disposición, son muy útiles, pero bueno, también requieren como de un pienso específico asociadas a la tarea que estamos cumpliendo de como investigadoras. Y bueno, de tener también ciertas precauciones, y en ese sentido siempre cuento la experiencia de Grindr, porque para nosotras fue muy importante, además que fuese gestionada por un varón que habitaba habitualmente, ¿no? Que hacía uso de esa red, entonces como desde ese lado también la tranquilidad de, bueno, de hacer las cosas que la otra persona que te está colaborando con la investigación también pueda tener toda la información disponible, ¿no?
En este sentido, en cuanto ya al contenido del estudio, del informe, ¿no? Dicen que hay ciertos resquebrajamientos de las pautas de la masculinidad tradicional. ¿Se refieren a esto? ¿Qué resultados arrojó para que puedan afirmar esto, ¿no?
Bien. Bueno, ahí una cosa importante a decirles es que trabajamos con una base. Estuvo la encuesta arriba, digamos, en redes. Y también se pautó un poco en Grindr, se pautó también en Instagram, fue la principal, Instagram y Facebook, la principal fuente de respuestas, digamos. Y ahí algo que venimos haciendo también en el trabajo del grupo es el propio Instagram del grupo de investigación sobre sexualidades, el propio Instagram del GIS, es motor propulsor de nuestros estudios, ¿no? Claro. Entonces eso también me parece que desde el punto de vista de la comunicación es algo interesante. Lo venimos como reciclando también en diferentes estudios. Y eso va consolidando como una línea de trabajo. Está, por supuesto, todo documentado y los links accesibles también en la página institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero decir con esto que hay una articulación también ahí virtuosa entre, por un lado, bueno, hacer algo atractivo, ¿no? Para adolescentes y para jóvenes, que resulte más orgánico para los espacios en los que habitualmente están, como las redes sociales. Y también, por otro lado, bueno, dar como de la transparencia y también dar cierta tranquilidad de que es un espacio institucional, que es un equipo calificado el que está siguiendo esto y que efectivamente los datos que se aporten allí van a ser tratados como corresponden, ¿no?
Claro, y en esto justamente de manejar información muy sensible, yendo a la dimensión abusos, violencias sexuales y situaciones de discriminación, ¿qué fue lo que hallaron?
Bien, bueno, ahí también se vincula con la pregunta que me hacías antes, esto de las masculinidades, o uh-huh. ¿Cuáles son los principales hallazgos o los que nos generan nuevas preguntas? Bueno, en primer lugar, una primera cuestión que hicimos en la investigación y sobre todo en el análisis de la información fue ir corriéndonos de esta categoría los varones heterosexuales y los varones HCHs, ¿no? Los varones, los hombres que tienen sexo con otros hombres. que históricamente esta segunda categoría, los HCH, es una categoría que viene de la epidemiología, ¿no? Justamente identificada para, bueno, catalogar a una población de alto riesgo en relación con el VIH. Pero que bueno, que nadie se identifica en realidad. Tú le preguntás a varones que tienen prácticas con otros varones y nadie se identifica. Ah, yo soy HCH. O sea, básicamente no existe para, claro, para la identidad sexual de las personas, ¿no? Entonces, nos tomó un tiempo también, como más teóricamente, ir corriéndonos de allí y poder hablar de, bueno, varones que había una pregunta de filtro que era si habían tenido sexo en los últimos 12 meses con varones o solo con mujeres. Y eso nos permitió armar dos grupos. Justamente varones que habían tenido sexo exclusivo con mujeres y varones que habían tenido sexo o exclusivo con varones o con varones y mujeres en el uh-huh. último tiempo, ¿no? Entonces allí aparecen estos dos grupos poblacionales con los que trabajamos. Y un dato interesante en relación con esto de, bueno, de ver otras posibilidades, ¿no? Ampliar como el abanico de opciones, aparece que un 10% de los varones que dijeron haber tenido relaciones exclusivas con mujeres en el último tiempo se identifican como bisexuales, ¿no? Y lo mismo nos pasó, con una cifra interesante, de cerca del 5% de los varones que dijeron que tuvieron relaciones con varones, solo con varones o varones y mujeres, se perciben a sí mismos como heterosexuales, ¿no? Entonces ahí un poco nos tracciona esto de la discusión de, bueno, esto de la práctica no hace la identidad sexual, ¿no? Donde la orientación es un componente importante. Aparecen sin duda en estas nuevas generaciones también, no porque el fenómeno sea nuevo, sino porque aparece allí la posibilidad de decirlo y de plantearlo en una encuesta, y eso es lo interesante. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías tú en relación con la violencia, algunos datos que nos alarman, que deben preocuparnos claramente, tiene que ver con que un 3% de estos varones que declararon haber tenido sexo solo con mujeres y un 6% de los varones que tuvieron sexo con varones o con varones y mujeres declaran que su inicio sexual estuvo situado entre los 5 y los 12 años de edad. Claramente estamos hablando de situaciones de abuso, de abuso sexual, ¿no? De violencia sexual, sí, hacia, claro, esos niños, lo tenemos que poner en estos términos, y sin duda es una señal de alarma, pero también refuerzo esta idea vinculada a la pregunta sobre las masculinidades. Bueno, aparece la posibilidad de que los varones lo planteen en una encuesta que es autoadministrada. Y eso me parece que es muy valioso. Y lo mismo, la potencialidad que nos dieron las redes también de tener otro tipo de contacto, más allá del completar el formulario y demás, que tuvo muy, muy buenas respuestas en cuanto a la cantidad de personas, ¿no? Cerca de 1.900 varones respondieron la encuesta y finalmente trabajamos con una base de 1.351 de acuerdo a la población. Pero también allí planteaban esto de poder escribir o mandar un mensaje directo, de qué bueno, nos sugerían preguntas para otras, ¿no? Cosas que no estábamos cubriendo. Entonces creo que ahí también aparece esto de que los varones tienen cosas para decir, están preocupados por su salud sexual y está bueno tener como un espacio para poder abordarlo.
Específicamente sobre salud y educación sexual, ¿cuáles fueron los principales resultados?
Bueno, es un tema, si será importante y si será sensible en este contexto, sí, de la discusión, ¿no? Actual de Uruguay sobre la educación, ¿no? Sobre la reforma educativa y el lugar que tendrá o no tendrá la educación sexual integral. Las cifras que aparecen allí son alentadoras si miramos si tuvieron, ¿no? Alguna vez, la pregunta si alguna vez tuvo, ¿no? A lo largo de su trayecto educativo, educación sexual integral, la mayoría dice que sí, cerca del 90%, eso es algo muy bueno, pero cuando se les pregunta si fue suficiente, ¿no? Ahí, bueno, las cifras se desmoronan, ¿no? Entonces, todavía tenemos una dificultad. Como decíamos antes, si bien hay un marco normativo favorable, es cierto que aparece una distancia entre la norma y la implementación de la norma. Y sobre todo, lo importante que es la educación sexual integral, primero como derecho, sin duda, como derecho humano, uh-huh, pero también como herramienta de prevención de situaciones, ¿no? De violencia en general, ¿no? Para varones, para mujeres y para el uso informado de las herramientas de educación sexual integral para la propia vida. Así que allí sin duda aparece uno de los cuellos de botella más importantes, están centrados en ese tema.
Nos comentaste un poco hoy, Lucía, ¿por qué eligieron a varones jóvenes, ¿no? para el estudio? Pero ¿han hecho otros estudios, otras investigaciones sobre mujeres u otros tramos etarios, digamos?
Bueno, eso en el último tiempo hemos hecho investigación sobre otros temas vinculados a métodos anticonceptivos y de protección. Investigaciones como más específicas, en algunas solo vinculadas a mujeres, al seguimiento de mujeres, al uso de algunos métodos anticonceptivos y de protección, por ejemplo, como les el condón femenino o el condón interno específicamente. Pero en estos estudios específicos había una preocupación por los varones. Venimos como ocupándonos ahora de varones, pero sí el grupo ha abordado otras temáticas también, como la población trans y demás.
Bien, un poco preguntarte ya para ir cerrando, algo que mencionabas en la introducción, ¿no? ¿Qué aportes y qué temas se pueden sacar de este informe para el diseño de políticas públicas?
Bueno, lo que intenta, la vocación de este estudio y los que venimos generando en el último tiempo en el marco del GIS, tiene justamente el objetivo de poner sobre la mesa algunas pistas para pensar las políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención y las prácticas de cuidado en relación con las infecciones de transmisión sexual, y específicamente el VIH, pero también poder poner sobre la mesa las preocupaciones de los varones y sobre su sexualidad, y también identificar en qué espacios están los varones, ¿no? Yo siempre señalo, pongo el mismo ejemplo, sobre todo cuando estoy con efectores y efectoras de política pública cerca, esto de que muchas veces los centros de salud elegimos emitir mensajes, vehiculizar mensajes para los jóvenes, los y las jóvenes, en un afiche o en el centro de salud, asumiendo que van a estar ahí, que van a estar buscando el material cuando están, ¿no?, en Grindr, sí, claro, en Instagram, en Tinder. Digamos, me parece que ahí hay algo muy importante. Y de hecho, estos estudios tuvieron algo muy importante, que fue al explorar la herramienta, por ejemplo, de Grindr, ya sabemos de acciones que se están tomando a nivel como de otros países, porque esto tuvimos la oportunidad de compartirlo también con colegas de la región, de que se, ¿no?, Grindr es un espacio importante para poder pautar, por ejemplo, ¿no? Es un espacio que pregunta allí también sobre el testeo de VIH y demás. Entonces, tal vez esa sea una herramienta más efectiva como una campaña de prevención, ¿no? Para transmitir esta idea de la prevención combinada, ¿no? No es solamente el uso del preservativo, sino que también hay otros elementos que se pueden complementar para la prevención, como decía, el testeo, el uso de la profilaxis preexposición, la postexposición, es decir, ir ampliando la caja de herramientas que tenemos las personas para, bueno, vivir lo más plenamente que podamos nuestra vida sexual y reproductiva.
Bien, Lucía Pérez Llamanó, coordinadora del Grupo de Investigación sobre Sexualidad del Departamento de Sociología. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República y en la última columna del espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, que cierra su participación por tercer año consecutivo aquí en Comunidad del Área. Esperemos encontrarnos el año que viene.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.